Gracias por haber venido y por generar este murmullo de fondo que nos sabe a gloria, porque hoy tenemos la sala bastante llena, viendo caras muy nuevas en este nuevo encuentro de diálogos en el Tagoror, que espero que también el lleno, el llenazo que tenemos hoy, se note también a través de las ondas de la radio, a través de las ondas de Gente Radio, que desde hace un mes también hace la cobertura de este encuentro mensual de los diálogos en el Tagoror. Cada edición, evidentemente, genera la expectativa que genera. Siempre tenemos pues este alto grado de respuesta y de apoyo a los artistas, los escritores, los científicos que desfilan por este espacio de la palabra. En esta ocasión hemos decidido invitar, con una respuesta inmediata, como lo han sido todas las demás, a alguien que es fundamental en la historia reciente de la música y de la cultura de nuestra tierra, Benito Cabrera, alguien que nos ha dado una pista muy importante que otros han seguido, que otros han entendido, han interpretado, y eso ha valido para generar un sello nuevo en nuestra música tradicional, abriendo nuevos senderos para experimentar, pues quizás con un elemento tan pequeño y tan manejable como el timple, llegar a crear un universo musical realmente interesante. Benito es culpable en parte de descubrir esas posibilidades que ya timplistas anteriores habían descubierto con una visión quizás más tradicional, pero Benito ha hecho esa apuesta por la innovación. Yo, sin más, lo demás vendrá de sus palabras, vendrá de lo que contemos de su experiencia, de las preguntas de ustedes. No se olviden, si hay cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieran compartir, pues este es un espacio abierto, es un espacio para el diálogo, en el que, bueno, pues Benito estará seguramente encantado de responderles y de atender a cualquier cuestión que ustedes le planteen. Benito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un aplauso, porfa. Ponte cómodo. Si te soy sincero, no me sorprende en absoluto cómo tenemos la sala.
Sí, a mí sí. Le decía a mi mujer, digo, no vaya, pero si no va a ir nadie, ¿a quién le interesa oír un timplete?
¿A quién le interesa un timplista, no?
Sí, sí, al menos yo. Muchas gracias por venir.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues va, que no es poco, y está bien. Y además estar aquí al frente del océano con el Padre Tei ahí de fondo, con un público maravilloso.
En un ratito este entorno nos va a regalar algo que nos regala todas las tardes,
maravilloso,
que es la puesta de sol. Ya giraremos la cabeza por ahí seguramente para disfrutar también de este elemento añadido.
Además, sé que si se aburren pueden mirar para allá.
Es lo malo de cuando...
Lo bueno.
De cuando cambiamos la temporada. No, parece que no, pero perdemos interés los que estamos en este lado.
Bueno,
¿no? Pero bueno, yo creo que todo es un compendio, es una unión de circunstancias que hacen de este espacio, pues bueno, un entorno que realmente merece la pena. Cuando llegaste, aparte de saludarte, hacía tiempo que no nos veíamos, te dije, la primera conversación que tuvimos esta tarde, ¿no? La típica conversación del reencuentro, que me sorprendía la agenda que tenías, ¿no? El manejo de tu tiempo, siempre pendiente, diciendo que sí a muchas cosas como esta, por supuesto a tu faceta artística, pero tienes una agenda realmente plagada de compromisos. Eso es fundamental, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas tú ya en este mundo de la cultura, del arte, de la música?
Pues prácticamente desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que dedicándome profesionalmente a la música fue en el año 90, 91, por ahí que...
Con más intensidad,
que,
vamos.
Sí, yo tenía una plaza fija que saqué con mi oposición y todo en el Ayuntamiento de La Laguna. Era el coordinador del área de cultura, un trabajo que siempre me fascinó.
Con un gran equipo, ¿eh?
Sí, ¿te acuerdas? Ahí vivimos épocas... tú retransmitiste alguna romería, incluso cosas, muchas cosas.
De todo, conciertos, de todo. La Laguna era un referente en aquella época, no porque esté Benito, sino porque realmente cuando las cosas ocurren con esa trascendencia y ese contenido, pues La Laguna de esa época fue muy, muy, muy rica también.
Era muy intenso, sí. Teníamos un equipo muy grande, había mucha ilusión. El movimiento vecinal tenía mucho poder. Y era todo muy intenso, ¿no? Se crearon muchas cosas, ¿no? Y bueno, el modelo de la animación sociocultural, que es un modelo que yo creo que se puede revisitar y reactualizar, En ese momento estaba naciendo y había tejido social, no había redes sociales que dispersaran, había ilusión después de tantos años de no poder reivindicar cosas, de juntarse, y fue muy bonito. Y me apasiona la gestión cultural y sigo practicándola en la medida en la que puedo, también organizo muchas cosas, pero me empezaron a pasar cosas muy bonitas con la música. Y no podía compaginar, ¿no? Si te quieres dedicar a esto hay que echarle muchas horas diarias. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una apuesta. La gente me decía, ¿estás loco? ¿Vas a dejar un trabajo fijo? Y yo decía, bueno, pero yo no me quiero jubilar con 30 años, ¿por qué no? Con mis padres lo tuvieron mucho peor y se fueron a Venezuela y mis abuelos a Cuba. Yo lo tengo fácil, pero ¿por qué no voy a arriesgarme por un sueño? ¿No? Y no me arrepiento en absoluto.
Claro, son apuestas que se hacen en la vida y que luego a lo largo de esta vida pues te mantienen, o sea, pasas de la apuesta al compromiso. Por eso yo te decía que me sorprendía, no es que me sorprendiera por sorprenderme, sino que me sorprendía gratamente tener una agenda tan llena y tanto compromiso todavía después de tantos años, y además con la alegría y con, digamos, con la transparencia, por ejemplo, como para estar también aquí esta tarde, mañana en otro sitio, creo que Fuerteventura está pasado mañana, si mal no recuerdo. O sea, que tienes una vida muy, muy, muy interesante en ese sentido, sigues manteniendo ese compromiso del que hablábamos con la cultura, ¿no?
Decía el padre del Fidio Alonso, padre, ¿no? Uh-huh. Que fue un personaje, junto con su hermana María Rosa, ¿no? A los que conocí, con los que tuve ocasión de compartir muchos momentos, personajes fundamentales en la historia, sí. No solo de Canarias, sino de España, incluso del mundo hispano, sobre todo María Rosa, ¿no? Que fue una...
De Tacoronte también.
Porque... Y de Tacoronte, ¿no? Es verdad. María Rosa, bueno, eran de aquí.
De Tacoronte.
Proceden de aquí. Y el Fidio Alonso padre decía, es que esto es como andar en bicicleta, si te paras te caes. Entonces, bueno, pues aprendes a pedalear continuamente y tu vida es ese pedalear continuo, ¿no? Uh-huh. Y te acostumbras a estar siempre pedaleando y eres feliz así también.
Tú las primeras pedaleadas las das en Lanzarote. Vamos a hacer un pequeño recorrido para situarnos, ¿no? Porque, bueno, te tenemos muy relacionado, evidentemente, primero con todas las islas, porque lo que tú haces, desde luego, tiene una trascendencia regional, evidentemente, pero luego con Tenerife, que es una tierra que te siente de aquí, evidentemente, pero también. Claro, también tienes una trayectoria en Lanzarote. ¿Cómo es el Benito Cabrera que veraneaba en Playa Quemada, que se movía por allí? ¿Cómo era ese niño?
Pues mi padre, perdón, fue de esa generación de migrantes que...
Porque naciste en Venezuela.
Nací en Caracas, como muchos de mi generación, en la clínica Concepción Palacios, que era la clínica donde nacían todos los niños de mi época, ¿no? Y en algún momento, pese a que era una tierra de bonanza y de oportunidades todavía en esa época, estamos hablando de los años 60, mi padre dijo, no, esto no es para criar a niños, yo quiero que mis hijos crezcan y se críen en Canarias, ¿no? Yo tenía 3 años. Y vinimos para acá. Y entonces toda mi familia paterna procede de FME, la Huerta Abajo, en Lanzarote. Y fuimos allí, y allí me crié, allí, como dice muchos, ¿no? Tú eres de donde hiciste el instituto, ¿no? Donde uno se siente, ¿no? Y allí estuve en la escuela, en el instituto, y ya me vine para acá a estudiar, ¿no?
Y... ¿Pero te viniste a la universidad directa?
Sí.
A estudios superiores, ¿no?
A estudiar psicología. Uh-huh. Hice psicología, después nunca ejercí, nunca me ocupé de eso, ¿no? Pero mientras compaginaba...
¿Tú estuviste en la AFU también? ¿Y en la coral de la universidad también?
No, la coral no. Llegué a formar parte, colaborábamos mucho, pero nunca llegué a formar parte. Y en Lanzarote, pues nada, pues era el chinijo de mi época que participaba de primero de una época de mucha miseria y fui testigo de ese despegar de la isla con el boom del turismo, de lo cual se pudo beneficiar mi padre, que era carpintero y pudo trabajar mucho en esa época, ¿no? Y nada, pues hice el cole en los grupos escolares Generalísimo Franco, que era el colegio que había allí en
Arrecife. Aquí iba todo el mundo, claro.
Aquí iba todo el mundo. Y tuvo un maestro que era Baldomero Cancio, un excelente guitarrista que fue uno de los primeros que con sus hermanos monta un trío, el trío Lanzarote, del que luego formó parte también el famoso cantador Ico Arrocha, ¿no? Y entonces empezó a dar clases ahí en el cole Y mi madre le compró una guitarra a mi hermano. Y yo no tenía ni mayor interés por eso, sino... Y mi hermano dijo, no, es que no me gusta la guitarra, quiero una bandurria. ¿Y qué hacemos con la guitarra? Dice, pues dásela a mi hermano. Y me la dieron a mí. Y digo,
sí. Y bueno, pues venga. Como los tenis, como la camisa, como los pantalones, como todo, ¿no? Ese, como pues, los libros del colegio, todo.
Todo se heredaba, claro, del hermano mayor. Claro. Y nada, pues me... Digo, bueno, pues venga. Y empecé a coger aquel instrumento y con don Baldomero, que era un profesor maravilloso, ya falleció, y empecé a descubrir que poniendo aquellos dedos allí y con mucho esfuerzo se conseguían cosas que eran muy interesantes, ¿no?
¿Eso con qué edad, más o menos?
12, 13 años, una cosa así. Y me enamoré de la guitarra, ¿no? Y me enamoré de la música. Mi padre también nos cultivaba mucho, nos ponía mucha zarzuela.
Claro, yo te quería decir eso, también quería preguntarte por eso, si había también algún vínculo musical o artístico con la familia, porque hay muchos artistas en Lanzarote, en muchas disciplinas además. Yo conozco bien la isla porque, como bien sabes, también, bueno, pues tengo ahí media familia en Lanzarote y, bueno, mi media vida también se celebra allí y me sorprende mucho también la cantidad de expresiones artísticas que se llevan a cabo en la isla. Y el valor y el cariño que el conejero le da a alguien que es capaz de hacer algo en ese sentido, ¿no? Y eso también, hay una especie de ánimo social hacia el que se dedica a cualquier expresión artística.
Y además hubo una época ahí muy bonita. A ver, mi padre tocaba el timple, pero yo lo...
Pero no era, en ese momento no era el instrumento.
No, para nada, para nada. Yo le decía, quíteme ya, con ese cacharro.
Sonaba, ¿no? Era...
Escandaloso. Y él de mayor ya me lo recordaba y dice, ¿te acuerdas que tú me juzgabas cuando yo iba con el timple? Y ahora te dedicas al timple. Y luego estuve con Domingo Corujo, que es un excelente profesor y guitarrista, que fue mi primer maestro así, que me introdujo en la guitarra clásica y en la técnica, ¿no? Y luego ocurrió una cosa muy bonita en Lanzarote, ¿no? César de repente fue el catalizador de un ambiente donde se produjo lo que ahora se está llamando, porque se celebran los 40 años del nacimiento del almacén, que es el sitio...
Ah, sí, del espacio...
Y no sé si son 40 o 50.
Puede ser 50, ¿no? Yo creo.
Puede ser, por no ahí. Sé. Y de repente, entonces lo han llamado la revolución de los modernos, ¿no? Porque éramos todos unos locos, un poco locos, un poco hippies. Era la época de... Yo no, de verdad que no, pero todo el mundo fumaba porros y
¿a tú no?
Y yo, no, de verdad que no.
Bueno, está
no,
bien,
no, de
verdad está que bien no. Saberlo, ¿no?
No, nunca me dio por sí, ahí.
Está bien.
No, en serio. Pero me codeaba con todos ellos. Y de repente ibas al almacén y te echabas ahí una Coca-Cola o lo que pudieras pagarte siendo un pobre estudiante. Y de repente tenías al lado sentado Alberti.
Porque César era el hilo conductor de todo.
Claro,
eso.
Y de repente veías a no sé qué actor, y entonces costaba muy barato ir al cine Buñuel, y de repente veías ahí el estreno de una película de Bergman, ¿no? Sí. O de Saura, y entonces de repente ibas al Castillo San José, que era un sitio muy bonito, y aquello fue uno de los primeros centros de arte contemporáneo de España, sí. El primero de Canarias, desde luego, ¿no? Entonces nos criamos con cierta naturalidad, yendo también al Auditorio de los Ameos, que es uno de los más bonitos del mundo, pues a ver a Lindsay Kemp, a Maya Plisskaya, o sea, la primera bailarina del ballet ruso, ¿no? A Atahualpa Yupanqui, recuerdo ir a verlo, al cuarteto de música antigua, Atrium Música, o sea, una cosa de primerísimo nivel en una isla de una gran sequía cultural. No había biblioteca pública. Yo no tenía dinero para comprar los libros que quería, era un ávido lector, lo he seguido siendo. Y entonces me iba a la Biblioteca Pública Católica, me leí todas las vidas de santos, de todas, ¿no? Y acabé siendo, gracias a eso, muy ateo, gracias a Dios, porque me leí todas las vidas de santos, porque no había otra cosa para leer. Y sin embargo, o sea, no había una biblioteca pública, pero podías ver a Atahualpa Yupanqui o a Maya Plisskaya en un escenario, o sea, o Lindsay Kemp, que era en aquel momento el gran revolucionario de la
escena. Eso también tenía, ese tipo de movimientos también se vivió en La Laguna, a la que tú luego fuiste con los años, Marcel Marceau...
Pues lo vi.
Toda esa época, ¿no? Que dices, hoy en día con más posibilidades la cultura llega a menos gente. A mí antes me daba la sensación de que la cultura nos llegaba a más gente. ¿Tú tuviste acceso, por ejemplo, a César? ¿Tuviste una relación con él?
De hecho,
César era un auténtico torbellino. Yo también le conocí y...
Absolutamente.
Terrible, o sea, yo... Además... en la Radio Norte, en la emisora que montamos en Tacoronte, yo lo molestaba de vez en cuando y tenía unas arengas ecologistas que me gustaría hoy en día poderlo llamar y escucharlo de nuevo, ¿no? Porque en estos tiempos convulsos que corren, probablemente ahí tendríamos una buena referencia para ciertas reacciones que necesita esta sociedad en la que estamos. De César, ¿con qué te quedas también? Aparte de ese, de esa influencia que tuvo, en, yo creo que César estaba detrás de todo eso, evidentemente. Vamos, era el artífice de todo
total,
eso.
Totalmente, o sea, no, era el catalizador de todo eso.
Pero ¿y a ti en lo personal, en qué te...
Pues yo, una de las primeras veces que toqué yo, en, así como solista de guitarra, mira tú...
De tocando, guitarra todavía.
Sí, tocando, el timple fue una carambola, después te cuento.
Exacto, si esa me la tienes que contar.
Eso fue un accidente. Yo soy un intruso del timple, yo, bueno, y toqué allí pues mis cositas, Lágrima de Tárrega, no sé qué, el Estudio en Uno de Villalobos, lo que podía tocar, ¿no? Y se juntó así un grupito de gente como ahora, más o menos, yo todo nervioso tocando, y se levanta un tipo ahí al fondo y dice, pero bueno, esta sensibilidad, ¿quién eres tú? Por favor, era César, ¿no?
Digo,
pero,
César.
Sí, pero todos sabíamos quién era César, ¿no? Te tienes que dedicar a esto, no te permito que no te dediques a esto.
Terrible.
Y me apabulló, luego siempre me trató con mucho cariño, me invitó a su casa, fui con un amigo, aquella casa maravillosa que era un auténtico.
Para eso era tremendo. A mí me pasó lo mismo una vez y con la desgracia de que llego a Lanzarote, él se va a Alemania por un compromiso que tenía, de los miles que tenía, dice, pues a la próxima nos vemos, y ahí fue luego el accidente, que lamentablemente lo perdimos. Pero era maravilloso, era eso, era un impulso no solo para Lanzarote, para la gente de Lanzarote, sino para Canarias en su
conjunto,
Canarias,
¿no? Era y para todo el mundo, ¿no? Porque cuando nadie hablaba de ecología, él fue un impulsor de ese tipo de pensamiento.
Y daba la cara también, ¿eh?
Y daba la cara. Era un faro, y yo echo de menos faros. Hemos perdido los faros, ¿no? Ahora está todo tan difuminado, hombre, ves cosas maravillosas también en Instagram, en Facebook, claro que sí, hay cosas maravillosas, ¿eh?
Sí.
Pero esos faros indiscutibles que no estás del todo de acuerdo con lo que dice, pero... ¿Estás dispuesto a seguirlo? Dice, yo te voy a seguir, porque con esa pasión con la que hablaba, ¿no? Y con esa vehemencia, ya pocos hablan.
Sí, era hablan. Desde luego era algo más que un artista, no sé, era una especie de dios de su época, ¿no?
Y muy criticado, ¿cómo no?
Tremendamente
el que no hace nada no lo critica, ¿no?
Tremendamente
muy criticado. Y todavía en la isla hay gente, voces en contra. Ah, porque César,
muchachos. Tú no has perdido, tú me imagino que no pierdes la relación con la isla, evidentemente.
No.
Yo voy para allá.
Voy casi todas las semanas, dos semanas.
Y lo echo mucho de menos en aquella isla ahora mismo. Yo la de Lanzarote no la conozco como la de aquella época con él, ¿no? Era otra cosa, era... Como tú dices, Lanzarote era como un territorio, digamos, virgen en muchas historias, y también virgen de cara al desarrollo, de cara a enfrentarse al desarrollo. También era virgen, y César abrió todas esas puertas, un poco animando, ¿no?, a la sociedad conejera a ser férrea, a defender su territorio y a venderse de otra manera, ¿no?
Y a educar o a proponer una educación muy liberal, de mente muy abierta a la generación que yo viví, ¿no? No pasaba nada por pensar distinto, no pasaba nada por relacionarte con quien fuera, ¿no? No pasaba nada por pintar como un loco, no pasaba nada por ser un actor, no pasaba nada por ser músico, ¿no? Sé tú mismo, o sea, esas cosas muy socráticas, ¿no?, que él promulgaba, necesitamos escucharlas, eso nos dimos cuenta después, ¿no?, y nos alimentaron un espíritu libre a los de mi generación.
Y de esas manos tuyas y de esa reacción de César, ¿sobre qué música, sobre qué tipo de composiciones andabas tú por aquella época?
Yo estaba con la guitarra clásica, básicamente, ¿no? Porque sentía que tenía que nutrirme técnicamente de eso, ¿no? Pero bueno, ya hacía mis pinitos haciendo letras, montamos un grupo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Verode. Verode es el magnífico grupo de aquí que sigue dirigiendo
folclórico,
mi buen amigo Jaime Amat. Verol, nada, y hacíamos canciones protesta y esas cosas de la época, musicábamos poemas en Neruda y por ahí empezábamos a explorar el arte y la poesía ligada a la música y todo eso, ¿no? Y luego ya me vine para acá y yo quería estudiar música, pero mis padres me dijeron, te apoyamos en lo que tú quieras, pero...
Pero estudia algo, pero algo estudia, serio, te diría.
Claro, lo que le dicen todos,
lo que dicen todos los padres.
Y después elige y tal, ¿no? Se metí en psicología y me metí a estudiar, tuve un periodo muy corto en el conservatorio, no me gustó, y me metí con Silvestre Álvarez Alemán, que fue mi maestro y con el que descubrí pues un mundo técnico maravilloso y una forma de tocar para poder después exportar lo que fuera. En su caso fue el timple, años más tarde.
¿Y cómo aparece? ¿Es mucho salto preguntar ya por el timple o todavía tenemos algunas cosas que
poder hablar? El timple aparece porque viene un día un amigo en la Agrupación Folclórica Universitaria,
la AFU,
yo creo que fue José Manuel. Ah, sí, fue José Manuel Ramos. Y me dice, oye, Benito, hay un concurso de timplistas en Las Palmas. Digo, ah, qué bien. Y dice, vamos a presentarnos.
Pero él y tú, los dos.
Sí, y digo, pero ¿y quién toca el timple? Dice, tú. Digo, pero si yo no sé tocar el timple. Dice, pero sabes más que yo. Bueno, pues yo, venga, pues vamos. Y nos reímos un rato.
¿Pero no habías tocado el timple alguna vez? O
rajeando.
Rajeando.
Pero no como solista, ¿no?
Claro.
Yo quería ser guitarrista. Y bueno, pues venga, nos inventamos ahí unos temitas y vamos y nos reímos muchísimo. Estaba Benny Baute, que todos pensamos que iba a ganar él, porque era un requintista brutal, con una velocidad en los dedos vertiginosa, y él sí tenía una trayectoria, sobre todo como requintista, pero también con el timbre, ¿no? Y ahí conocí a un tipo muy grande, un canarión, que fue una amistad a primera vista, ¿no? Que se llamaba José Antonio Ramos. Y ahí se presentaron como 6 o 7 y era flipando, ¿no? Chos, ¿cómo tocan estos muchachos? Qué vergüenza, ¿no? Y fuimos ahí, echamos lo que supimos y voy y gano el concurso. Digo, ¿yo?
¿Y qué, sí, el premio qué consistía?
Nada.
Bueno, menos mal.
No,
menos mal.
Nada, ganar. Y digo, bueno, pues vale. Pues bueno. Y entonces me llaman después, como a los meses, del Centro de la Cultura Popular Canaria, César Rodríguez Pacera, me dice, mira, hace 20 años por lo menos que no se hace un disco de timple, ¿no? Ya Totoyo pues no está tocando, Rojitas, Aldana... Entonces,
¿quién sonaba por esa época?
Nadie.
Nadie.
Nadie. El timple tuvo un parón ahí.
Se perdió en las romerías, sí, ahí, medio...
Sí, los
en las parrandas,
de timple,
pero que no tenía...
Pues se perdieron. Y yo sí había conocido a Rojitas.
¿Estamos hablando de qué año?
90 más o menos. Sí, el concurso fue en el 89. Y chos, qué viejos somos, te chico. No estamos siendo mayores.
Eso es cosa tuya, ¿no? Yo soy de otra generación. Bueno,
y un día una amiga, me dice, mira, hay un timplista, Rojitas. Digo, sí, claro, yo lo escucho por la tele, me encanta y tal. Él ya no toca, pero su hija se va a casar y está buscando a alguien que lo acompañe. Tú, digo, claro, pero qué honor. Y yo empecé acompañando a Argelio Rojas, ¿no? Me enamoré del viejo, un tío...
Pero tu vida también está jalonada de oportunidades también, ¿no? O sea, que también la vida te ha puesto las cosas ahí, o sea...
Sí,
que,
pero también porque soy un atrevido.
Concurso que ganas, César, todo el lanzamiento, bueno, todo el momento justo. O sea, también eso,
claro,
te va moldeando, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, las guaguas, para no decir trenes, que aquí no tenemos, las guaguas pasan y si no la coges también...
Claro, pero has sabido coger las guaguas,
hay
¿eh?
Hay que saber cogerla y ser atrevido para cogerla, ¿no? Aunque te equivoques de trayectoria.
¿Y cómo acaba esa experiencia de tocar junto a
Rojitas? ¿Sí? Maravillosa, porque él me mostró esa otra escuela de timplistas, de solistas de timple. Era un cascarrabias, como digo, maravilloso, y me enamoré de él. O sea, es como fue como mi abuelo postizo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que fue mutuo, ¿no? Nos quisimos mucho. Entonces yo empecé a moverlo, lo llevé a Lanzarote a tocar en la fiesta de San Ginés. Tenía buena tecla con Nanino, lo llevé a Tenderete, al Paraninfo de la universidad. Entonces él como que resurgió un poco, hasta que me dijo en un momento, Benito, te agradezco tanto que me hayas regalado esto, pero ya está. O sea, porque esto yo no quiero...
Se me hizo muy grande.
Sí, yo no quiero volver a los escenarios y tal, ¿no? Y eso se quedó ahí, ¿no?
Y
luego ganó el concurso.
¿En temas llenos de tradición o había ya innovación ahí?
No, él componía sus valses y sí, la marcha de los timples, unos valses muy bonitos, adaptaba música clásica a algunas piezas, al timple, no, un timplista maravilloso. Luego conocí también Agrícola, bueno, pero me llama César y me dice, mira, es que hace muchos años que no, ¿tú quieres hacer un disco? Digo, pero si yo no soy timplista. Dice, pero si acabas de ganar un concurso. Digo, sí, pero eso fue un yurro. Digo, no, venga, hombre, anímate. Digo, venga, pues ve, me monto unos temitas y grabo el disco.
¿Cómo se llamó ese disco? Por si alguien lo quiere buscar.
Concierto de timple.
¿Así?
Así, concierto de timple. Y al año o así, estaba en Laguna, en el Gabinete de Animación Sociocultural, y dice, mira, tiene una llamada ahí de Víctor Pablo Pérez. Digo, ah, el director. De... Ah, sí, sí. Luego digo, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Soy Víctor Pablo Pérez. El director del maestro. Dice, mira, que estoy pensando que a ver si... ¿Por qué no hacemos algo con timple y orquesta? En aquel momento hablar de timple y orquesta era como hablar de cafetera y orquesta. O sea, era una cosa de disparate, ¿no? O sea, un disco o un concierto para chancla y orquesta, ¿no? O sea, algo así. O sea, era como una
era
broma.
Era algo imposible.
Era una broma, ¿no?
Una cosa que no...
Con sinfónica. Ya se había hecho alguna experiencia.
Porque el timple siempre estaba como destinado a un papel, ¿no?
Y como mucho con un guitarrista acompañándote,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero con la orquesta sinfónica era como un salto demasiado grande en ese momento, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pero si yo no soy timplista, dice, pues has hecho un disco muy bonito.
Pero vamos a ver, tú nos estás contando esto, ¿no? Nos estás contando esta vivencia y es yendo a un concurso así.
Para me agarrar la risa. Con
eso sí, luego una experiencia con una figura consagrada, pero, o sea, que te llama Víctor Pablo con ese bagaje con el timple.
Sí, sí. Considerando,
¿y cómo le llegó a Víctor Pablo?
Porque él compró el disco.
Ah, amigo.
Pero de repente él estaba interesado
en algo.
Activa, sí, hicieron, sí, un disco de pop con canciones de Mecano.
Es verdad. Sí.
Hicieron,
la Sinfónica hizo cosas muy
innovadoras para que hubiera un sentimiento de identificación del público que no estaba acostumbrado a escuchar una gran orquesta. Y el concierto de Navidad, entonces Víctor tuvo ahí, claro, una visión muy comercial y, claro, muy inteligente.
Pero lo que tú haces en aquel momento es brutal.
Entonces,
a ver, Benito, tú estás quitándole importancia a todo eso. Y,
no.
Y a tú en esa época, a ver.
Para mí tuvo una importancia, fue como decir, pero si yo, o sea, se llama, el síndrome del impostor, ¿no? Sí, pero yo no tengo que estar aquí.
A ver, yo por lo que recuerdo esa época...
Y yo estaba,
ya tú le mandabas al timple, pero una barbaridad.
Pero porque le eché horas infinitas para decir, hostia, perdón, esto no se tiene que notar que soy un impostor. A ver cómo engaño a la gente, ¿no? Para que estos se crean que yo toco. Entonces le eché todas las horas de mi vida, ¿no? Y afortunadamente la técnica guitarrística que pude aprender primero con Domingo Cruz.
¿Y cómo es el salto de la guitarra al timple?
Son instrumentos muy distintos, pero...
Claro, porque aparentemente son parecidos, pero digamos es como no es la versión pequeña de la guitarra, es otra historia.
No,
es
otra historia.
Claro, es otra historia.
Alguno, por ejemplo, Agrícola, trampeaba un poco eso, y Rojitas también, y lo afinaban casi como en la guitarra.
Y estamos hablando del timple de cuatro o cinco cuerdas.
De cinco, sí. De cuatro no existía prácticamente. Mi padre tenía un timple y lo tocaba con cuatro cuerdas, porque subía la tercera un semitono, le quitaba una cuerda, y entonces los puntos, como decían, los acordes, eran como los de la guitarra, ¿no? Pero claro, ya tiene pocas cuerdas para que encima le quites una. Entonces empecé a explorar ahí, también ahí empezó mi profunda amistad con José Antonio Ramos, empezamos a nutrirnos mutuamente, él era muy atrevido, yo lo veía a él, digo, pero tío, qué pasada lo que haces, ¿no? Y dice, bueno, pero venga, vamos a juntarnos, y tocábamos juntos. Luego un día el Colorado, que éramos amigos, pero él no tocaba el timple, ¿no? Digo, pero loco, con lo que tú tocas el timple, hazte un disco. Digo, yo no... ¿Tú me echas una mano? Digo, sí, ¿qué quieres? ¿Tú me produces? Digo, sí, sí. Y se grabó el primer disco, y menos mal, ¿no? Porque ganamos al mejor timplista de la historia, como es el Colorado, por lo menos
la
música tradicional.
Lo que tú nos estás contando es una historia también de humildad, de casualidad,
de humildad,
amistad, ¿no?
Eso sí.
Es maravilloso, ¿no?
No es humildad, es realismo, ¿no? Claro. Y yo me vi de repente allí con un director, Armando Afonso, maravillosa persona además, ¿no? Que hacía así. Y aquellos, yo entraba y aquellos se levantaban, ¿no? Y dicen, no, siéntese. Claro, se levantan con los solistas, pero ¿sabes? Esa cosa del impostor, ¿no?
Esa primera vez que llegas allí con la sinfónica y tú llegas con el timplito, ¿no? Con tu estuchito, con el timple y te metes allí en medio de aquello, debe ser tremendo, ¿eh?
Sí.
Debe acongojar, vamos.
Mi estrategia mental fue, esto sí, yo no, pero estos sí tocan. Si yo me paro, ellos tocan. Ellos tocan. Hicimos el estreno en teatro y mira, tuve la tremenda suerte también de que el orquestador de todas esas obras para timple y orquesta era, todavía sigue vivo, pero ya no ejerce, probablemente el mejor orquestador que ha habido en Europa en muchos años, ¿no? Que era Peter Hope. Es Peter Hope. Me entendí muy bien con él. Víctor Pablo me dijo, entiéndete con él. O sea, que él coja tus obras y le ponga una orquesta detrás. Nos escribíamos en inglés, nunca lo conocí personalmente, entendió el timple perfectamente, sí. Dibujó unos paisajes sonoros en el que el timple podía navegar sin que tuviera que hacer un gran esfuerzo para sobreponerse al sonido orquestal. O sea, hizo
y a ti también te habrá cambiado como persona en ese momento.
Claro,
¿no?
Claro. Músico, entonces de repente dices, wow. Qué suerte.
A ti se te abrió un universo, me imagino.
Pero claro.
El timple se multiplicó ahí, ¿no?
Claro, y de repente tenías toda una orquesta sinfónica con un instrumento chiquitito y estaba ahí en el Guimerá, digo, yo vive este momento, ¿no? Porque. Y luego, claro, luego unos componentes de la sinfónica, maravillosos, me dijeron, mira, tenemos un cuarteto, dos eslovacos, un croata y un francés. ¿Quieres tocar con nosotros? Digo, ay, mi madre, pero si yo no, venga, vamos. Y bueno, ahí hicimos un trabajo tremendo, aprendí muchísimo de ellos. Estuvimos por Eslovaquia tocando. La semana pasada me fui a Viena, nada, de paseo, y me fui a Bratislava a ver el Palacio de Mirbach, donde yo di un concierto con ese cuarteto, fue quinteto, de gente maravillosa con los que toqué en una sala que estaba muy por encima de mis posibilidades. O sea, yo siempre tengo la sensación de que las cosas me venían muy por encima de lo que yo realmente me merecía, ¿no? Pero me lo trabajaba para intentar.
Pues, no, pero yo creo que no.
Pero que es verdad.
No, te estás pasando, bueno, de humilde.
Y luego empezaron a ocurrir cosas.
Tú tienes un nombre, Benito, tienes una trayectoria.
Estados Unidos, no sé qué, bueno.
Ha recorrido medio mundo con el timple.
Sí, bueno, otro día lo conté con mi querido compañero Tomás Fariña, que llevamos ya un montón de años tocando juntos, y son 25 países distintos, los que algunos de ellos...
Desde lo que te han llamado por sí. Algo, tienes un nombre...
Y cosas muy bonitas. Ahí en Bratislava estaba Mikuláš Kovák, que era el único que hablaba español, los otros no. Ni yo hablaba eslovaco, ni ellos ni inglés ni español.
Pero hablabas música.
Qué bonito.
El lenguaje musical.
Maravilloso, ¿no? Es decir, da capo, ¿no? Al principio, ahí solo entiende cualquier músico, ¿no?
Pues ya, las notas,
¿no? Así, y aquello empezaba a fluir, y de repente aquellos tipos que no sabían lo que era una folía, estaban tocando una folía, ¿no? Y sonaba a eso, ¿no? O en Estados Unidos, o en otros sitios donde toqué con músicos a los que no conocía, ¿no?
Pero tú de repente te conviertes en los años 90, 90 y algo, en el director de orquesta de Canarias, porque de repente nos metes a todos. No, espérate. Yo soy muy grandilocuente, ¿vale? Tú déjame mi rollo y ya está. Pero no, me gusta decirlo porque yo viví esa etapa y te seguí, y siempre te he tenido mucho cariño, y siempre he seguido tu obra, y te la reconozco, ¿no? Y como todos los canarios. Pero es que de repente tú nos metes un instrumento en nuestras vidas que lo habíamos oído con una tonalidad, en un entorno, en un ambiente, en unas circunstancias que eran las que eran. O sea, cada uno además, en cada sitio el timple también tiene su tonalidad y tiene su protagonismo, ¿no? Pero tú de repente, eso, te vemos a uno de los nuestros con un timple, con una orquesta sinfónica detrás, luego haciendo una música instrumental que le da... De repente el timple se convierte en un auténtico gigante, ¿no? en un instrumento solista, ¿no? Ese es un salto que yo creo que hay que agradecértelo a ti. Yo no sé cómo tú lo valorarás, pero de repente, de tener el timple siempre detrás... El timple es un instrumento solista, de repente, y que manda.
Sí, eran dos preguntas. ¿Y si...? Entonces te ocurría... con una batería, un bajo eléctrico. Claro, ahora es eso, natural eso, pero antes claro, no. Eso. Un pianista, una flauta, un saxo.
Claro, claro.
Y la segunda pregunta era, ¿por qué no?
Claro.
¿Y por qué no?
Ese es el fruto de esa,
y ya está.
De esa época.
Y a partir de ahí ponerte a trabajar como un enano, ¿no?
O sea, claro.
Y claro. Luego también fue una época bonita, perdona, porque surgían dos cosas. había músicos de jazz. De repente ya
también
no era
una
la
buena
época,
generación de músicos,
claro,
de jazz, ¿eh?
No era la época, claro, de Rojitas, que ¿qué? No tenía quien lo acompañara, ni de Totoyo, que muchas veces se grabó en la guitarra también, porque no había guitarrista.
No tenía, ¿no? Claro, claro.
Y de repente había un montón de músicos maravillosos de jazz, de pop, de rock, de clásico, que no le hacían asco a nada y que no tenían complejos a la hora de mezclarse.
Exacto.
¿No?
Ramos hizo unas cosas jazzísticas.
Claro.
Qué pena,
claro,
que se nos fuera, ¿no? Porque, claro, porque caramba.
Yo todavía estoy enfadado con él.
Yo también.
Sí, pero tío,
se me ponen los
pelos. ¿Cómo se te ocurre morirte? O
sea, estaba haciendo unas cosas ya tan depuradas.
Sí.
¿Qué diferencia había entre tú y él? O sea, ese complemento, ¿no? Era como... Ya hubo un momento que decía, ¿quién quieres más? Papá o mamá, ¿no? Ya no sabías ya con quién de los dos quedarte, porque eran dos virtudes muy a nuestro favor de los que escuchábamos música.
Mira, él era muy audaz, más que yo. Es decir, él me decía, mira, ¿sabes qué? Llamé a Kepa Junquera y quieres conocerlo y tocas tú también con él, ¿no? Bueno. Y se mezclaba y tiraba para adelante, ¿no?
Pero
y
se retroalimentaba.
No tenía todo, complejos, ¿no? Yo era mucho más acomplejado, solo sigo siendo. Y aprendí de él que hay que tirar para adelante, ¿no? Y no tener complejos. Y fue una época bonita, te digo, porque había músicos que queríamos colaborar, ¿no? Conjugar el verbo compartir, no el competir.
Exacto.
Porque ese no llevaba a ningún sitio. La generación de timplistas anteriores compitieron mucho, yo soy mejor, el otro no. Qué feo, ¿no?
No, es que el no competir, sino el compartir, nos ha dado la oportunidad, que creo que las nuevas generaciones de timplistas lo han aprendido también de ustedes.
De mezclar,
porque
¿no?
de eso hablamos ahora también, claro, de eso, retroalimentarse, de mezclar, fusionar, todo eso ha sido maravilloso. ¿Y el purismo a ustedes les ha afectado, como le afectó, por ejemplo, a Camarón, a Paco de Lucía?
Sí, claro. Sí. Pero como no hacíamos mucho caso. ¿Sabes lo que pasa? Que no solo en Canarias, sino que en España empieza a haber un movimiento también de recuperación de los instrumentos tradicionales, la triquitilla en el caso del País Vasco con Kepa Junquera, la gaita en el caso de con Carlos Núñez en Galicia, etcétera, ¿no? El chistu también. Y esos instrumentos, el arpa celta, empiezan a recuperarse, a revisitarse, a reinterpretarse, a contemporaneizarse. Uh-huh. Y con un conocimiento serio, o al menos respetuoso de la tradición, pero intentando abrir caminos nuevos. Y todos aprendimos de eso, y todos aprendimos de todos. Y de repente veías a Kepa que tenía las mismas dudas que tú.
Claro,
o con Carlos,
claro,
Núñez, bueno, que era como, wow, si este tipo ha vendido no sé cuántos...
Hay documentales de Paco de Lucía que, digamos, es más emocionante la humildad del músico que la grandeza del músico, ¿no? La humildad, como decía Paco, Paco hablaba del miedo a no darlo todo, ¿no? Paco
dijo todas. Entonces, las cosas que los que estamos allá abajo sentimos y agradecemos que alguien tan grande como él lo dijera.
Exacto, yo lo vi una vez en un documental maravilloso y dije, esto es lo más grande que he oído yo en mi vida, ¿no? Porque el más grande es capaz de tener esa humildad y ese miedo al fracaso.
Pero no es humildad, que es así. Claro. Lo que pasa es que como que da miedo decirlo, ¿no? Pero es que te subes a un escenario y dices, perdón, la voy a cagar.
Todavía te da ese...
Pero claro, y entonces se van a dar cuenta, y mi madre, venga, va. Y empiezas a tocar y te empiezas a meter en aquello y ya se te va, ¿no? Y ya empiezas a generar la burbuja, ¿no? Pero de entrada, y Paco lo decía, ¿no?
Sí.
Me acuerdo en una entrevista que le hicieron, le decía, mire, hay una guitarra de 7 cuerdas u 8 cuerdas y usted se atreve a tocar esa guitarra y dice, yo no quiero ni una de 7, ni yo no quiero tocar ninguna guitarra ya.
Es verdad.
Estoy harto, esto es muy duro. ¿No? Digo,
exacto,
si lo decía él.
Voy a hacer un pequeño inciso y seguimos inmediatamente, porque hay cosas que no dije al principio, quizás por la premura de empezar. Quiero recordarle a quienes nos oyen ahora mismo a través de la radio que están sintonizándonos en Gente Radio, emisora a la que le damos las gracias por haber apostado por esta experiencia cultural. Hoy nos acompañan Diego Calvo y también nos acompaña José Reyes, el director de la casa, a los que queremos darles nuestro agradecimiento profundo por confiar en esta experiencia y para que llegue más allá de las fronteras de esta sala de la Sociedad Tagoro, desde la que cada jueves, primero o segundo jueves de cada mes, pues hacemos esta experiencia cultural y en el que tiene protagonismo la palabra. También quiero saludar a la alcaldesa, que no al principio tampoco, bueno, nos saludamos personalmente, pero que no la saluda aquí, Sandra Izquierdo, gracias por haber venido. Y a otra gente que se ha ido incorporando también, pues darle las gracias. Y gente además que hoy está siguiendo este, Eduardo Dávila, Tarsis Morales, también los concejales del Ayuntamiento de Tacoronte, que también nos acompañan, además son también habituales. Y decirles que hoy estamos pues acompañando este ratito con vino de la zona, con vino de la finca El Cercado, del amigo Fran González, que no podía estar aquí esta noche, pero dice que ya otro día traerá del tinto y también del blanco, y ya nos acompañará en la próxima ocasión, porque hoy tenía lío en la finca. Bueno, pues
este,
yo no sé...
Muy
no,
blanco.
Este es demasiado blanco.
Muy blanco.
Este es demasiado blanco. Estábamos casi al borde de hablar de las nuevas generaciones de timplistas, digamos, siguiendo un poco tu trayectoria, y también es el momento de recordarles a todos ustedes que si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa más interesante de la que yo estoy haciendo, pues no lo duden, ¿eh? No lo duden. O sea, que hay alguna pregunta por aquí. Carlos.
Yo le quería hacer una pregunta, porque hubo un momento en el que el folclore se ralentizó. Y la crítica de los psicólogos, de los expertos, era que se había perdido la digitalización, ¿no? Esa era la crítica. Y yo, como músico, pues también percibí que efectivamente se ralentizaba. Cosa que no me gusta nada, ¿no? A mí personalmente no me gusta un folclore excesivamente lento, ¿no? Pero ahora que hay más cultura musical y más conocimientos de armonía, porque existen las escuelas de música y porque existen los conservatorios y las filiales, que también las hubo en su momento, y clases particulares de gente de alto nivel, ¿no?, que ha venido de fuera o que se ha formado aquí. La pregunta sería, ¿cómo es que no surge un movimiento de un nivel más avanzado, como se practica, por ejemplo, en la Unión Soviética o en todos esos países del este, donde los profesionales son, o sea, los músicos son más profesionales, donde incluso se puede incluir danza con algo novedoso, tanto en armonización como en la escena, ¿no? ¿Cómo es que nos surge? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que, existiendo mejor nivel ahora de cultura musical, no surja nada novedoso? Porque yo no considero que actualmente sea novedoso el grupo de los Abandeños. Ya los Abandeños están más que escuchados, más que oídos, ¿no?
Son 60 años, casi 50, ¿no?
54.
Uf, no hay
gracias,
una respuesta,
Carlos.
Gracias.
Gracias, muy amable.
No hay una respuesta sencilla a eso, ¿no? Si lo hubiera, puede ser complejo. Complejo porque hemos dibujado una frontera inexistente y real entre lo culto y lo popular, y no se mezclan esas dos aguas, ¿no? Que, como dije antes, sí se han mezclado en mi generación, y sí que hemos convivido los clásicos, los yaceros y los folclóricos, ¿no? En los países del este, claro, había un Tchaikovsky, había muchos músicos que participaron de lo que luego se dio en llamar el nacionalismo musical, que también se dio en España, con Falla, Granados, Albéniz, etcétera, ¿no? Y en Andalucía, claro, había un Falla, había un Lorca. Lorca dijo algo parecido a lo que estás diciendo tú. Se está muriendo el cante jondo. Entonces cogió a Falla, cogió por entonces muy reconocido, aunque incipiente guitarrista, Andrés Segovia, y a grandes cantadores que él conocía, hicieron el concurso del cante jondo y le dieron un formato muy profesional, muy glamuroso, y de repente aquello resurgió, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de Lorca, de Falla, de Andrés Segovia, ¿no? Aquí, bueno, pues éramos emigrantes y fue todo muy difícil, ¿no? Y Béla Bartók, Zoltán Kodály en Hungría, etcétera, ¿no? O sea, hubo gente muy, muy poderosa en esos países, que desdibujaron esas fronteras y dijeron, no, espérate, que la fuente de la tradición es maravillosa y aquí tenemos una forma de ser modernos tremenda, vamos a servirnos de eso, ¿no? Luego también fueron regímenes totalitarios que también estereotiparon el folclore escénico e hicieron, yo vi muchos grupos de esos en festivales internacionales en mi época cuando iba a festivales folclóricos y tal, ¿no? Era un poco plástico también, ¿eh? O sea, era tremendamente sofisticado desde el punto de vista artístico, pero un poco despegado de lo que era el contexto natural, ¿no? No sé si me estoy enrollando, me estoy explicando. Es que es complejo todo esto, ¿no? Y tampoco está tan mal en Canarias, es decir, sobre todo cuando empiezas a salir fuera y ves que en muchas poblaciones españolas, la folía, por ejemplo, hay folías en Alconcel de la Estrella, en Cuenca, hay folías en el Levante Español, hay folías en Galicia bajo el formato de foliada, y me dirás de la jota, ¿no? Sin embargo, los cantadores de jota dicen, no, como ha evolucionado la isa canaria, nunca ha evolucionado la jota. No, es que como han evolucionado ustedes con el timple, los guitarros de Murcia, por ejemplo, el zaramagüelo, esto a nosotros nos quedan décadas para que eso se dé aquí. Es decir, que a lo mejor nosotros no vemos que aquí se han dado cosas interesantes, ¿no? Y yo echo de menos, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero bueno, después de los sabandeños, que yo echo de menos que se sigan renovando y se sigan reinventando y no miren tanto por el retrovisor, lo digo con todo el cariño, me sigo sintiendo parte de ese proyecto, me sigo sintiendo un sabandeño, pero hay que renovarse más. Tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, después de 50 años de estar, tampoco es fácil. Y después de Taburiente, y después de la pequeña aportación que hemos hecho los instrumentistas, yo he hecho en falta también que surja una nueva ola de músicos que exploren la tradición para llevarla a otro lenguaje. Pero creo que siendo críticos con eso y tenemos que ser exigentes con nuestros músicos para que sigan renovando la tradición, me permiten un inciso, en el frontispicio, en uno de los aleros de el Casón del Buen Retiro, que forma parte del complejo del Museo del Prado, uno de los templos del arte mundial, hay una frase que dice, todo lo que no es tradición es plagio. Te quedas así, ¿no? Entonces, si Picasso no hubiera escuchado el Cante Hondo, no hubiera pintado el Guernica, no es eso, ¿no? Sino la frase es de Eugenio d'Ors y quiere venir a decirnos que si quieres ser moderno, tienes que primero anclar en tus raíces culturales y desde ahí tienes que progresar y reinventarte, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que seguir haciéndolo los canarios, pero creo que no lo hemos hecho tan mal, ¿eh? Pero sobre todo cuando sale fuera.
A mí me parece muy interesante lo que están planteando porque además me parece que es necesario también reflexionar.
Y todo esto son años de reflexión.
Claro, por eso te lo valoro.
Años de reflexión.
Y me ha encantado escucharte en esa reflexión porque además viniendo de ti tiene el peso que tiene por tu trayectoria, por tu implicación además en todo lo que ha sido el retrovisor y en lo que ha sido el parabrisas también, porque tú has estado con la mirada puesta, digamos, hacia los dos vértices de donde se mueven las cosas.
Es como yo entiendo que se avanza.
Claro, pero ¿y dónde estaría ahora mismo el punto de referencia, ese nuevo punto de referencia de la música en Canarias? Porque el folclore ya ha agotado, digamos, su espacio. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Eso depende de qué hablemos.
Es que claro,
¿de qué hablamos cuando hablamos de folclore?
Nos podemos meter aquí en un jardín.
El otro día estaba escribiendo una cosa que se va a publicar y puse, ¿de qué hablamos cuando hablamos de folclore? Y
claro,
ahí desarrollé mi idea, claro. ¿No?
¿Cuál sería el punto de referencia ahora mismo?
Mira, ahora por ejemplo estamos varios compañeros, hemos formado un equipo y estamos pasando a partitura algo que es muy difícil de atrapar porque el folclore, la tradición es un cauce dinámico, ¿no? Tú puedes decir, he atrapado la lluvia, y haces así, coges un poco, ¿no? Cuando está lloviendo, no, la lluvia es el agua que cae y sigue cayendo, tú has atrapado un poco de agua de lluvia, que eso no es lluvia, la lluvia es un cauce dinámico, ¿no? O como la famosa metáfora del río, ¿no? del pantarrey, todo fluye, ¿no? La cultura, pero especialmente la cultura tradicional, es un cauce dinámico. Si lo pasas a partitura, estás atrapando un momento, pero no estás atrapando el cauce dinámico. Pero a lo mejor es la única manera o una de las formas de que en las escuelas de música y en los conservatorios tengan una herramienta para que a partir de ahí puedan trabajar. Entonces hemos transcrito todo el repertorio, todo lo que, unas ciento y pico referencias del folclore de Tenerife, todas las variantes de Tajaraste, de Tanganillo, etcétera, ¿no? Partituras antiguas del siglo XIX que encontramos de folías y cosas muy interesantes, de las malagueñas, de Oliva Stone, etcétera. Y está todo ahí. Y es una herramienta que nosotros consideramos que podía ser útil para que se pueda dar eso, ¿no? Porque claro, y ahora hemos terminado el de Lanzarote. No sé si ustedes conocen los ranchos de Pascuas y de Ánimas, porque aquí no se conocen, ¿no? Son unas tradiciones ligadas a los ritos mortuorios que se dan en las islas orientales, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y en Lanzarote se quedaron solo como ranchos de Pascuas, solo cantan las Pascuas, es decir, por Navidad. Son compases de amalgama, o sea, parece que están haciendo jazz. O sea, todo lo demás, una polca, una isa, son compases muy simples. En el folclore canario casi todo va a 3, a 2, como mucho. Esto rítmicamente, nuestro folclore no es muy rico. Melódicamente sí, es maravilloso. Sin embargo, los ranchos tienen unos compases complejísimos, los escuchas y no los entiendes porque cantan con muchos melismas, son, en fin. Tú le dices a un chiquillo que está estudiando en el conservatorio que haga una composición basada en eso y lo puede intentar, pero es que le cuesta mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien tenía que hacer el esfuerzo de escuchar eso, transcribirlo y decir, toma.
Y plantearlo, ¿no? ¿No?
Entonces, ahí está.
Claro.
Ahora vamos a empezar con el del hierro. Es una acción, hay que hacer muchas más, pero yo creo que la investigación y la educación son los pilares de cualquier acción que quiera ser fundamentada a la hora de que se avance desde las raíces. Esos son los pilares.
En los diálogos somos puntuales a la hora de comenzar y también procuramos ser puntuales a la hora de despedirnos. Y desde luego aquí se vuelve otra vez a cometer el error de bajar la cabeza y cuando la levantamos nos damos cuenta que ya el reloj nos está diciendo que hay que...
Como la vida misma.
Sí.
De verdad, honestamente, es un trabajo en equipo, de verdad. O sea, ya lo hicieron, o sea, las tunas... Hace unos meses fui a Galicia a tocar un programa de televisión que me llamaron a tocar ahí, Luar, se llama un programa muy... Bueno, y había una tuna por ahí y viene ese ser que, maestro, tal, digo, no, me estás confundiendo, yo no... Dice, no, tú no eres Benito Cabrera, digo, hostia, pero si me conoces, sí, pero por favor, tal, tenemos tus discos, buah, qué fuerte. Pero claro, eso te halaga muchísimo. No, pero ya las tunas lo incorporaron por los sabandeños. Las tunas se miraron mucho en los sabandeños y se renovaron mucho por esa forma coral de interpretar la música popular. Y yo he trabajado todo lo que he podido y me alegro de haber podido aportar algo, pero sin la audacia de José Antonio Ramos, sin los pilares que fundaron Totoyo Millares o Argelio Rojas o Agrícola, Casimiro Camacho, toda esa generación, ¿no? Juan Valerón, no hubiéramos tampoco tenido...
Exacto,
nosotros todo, no
toda esa suma, todo ese esfuerzo,
claro,
todo ese cariño,
gente.
también es parte de la inspiración que están teniendo. Hay unos timplistas ahora.
Y si yo no me hubiera juntado con músicos buenos...
Hay un chico de Fuerteventura que lo...
Pero el truco ha sido juntarme con gente que sabía más que yo.
Y que
ellos me empujaran, ¿sabes?
Bueno, y gente que se juntó contigo también y que tú también aportaste lo tuyo.
Pero ha sido la suma de muchos. Si César no me hubiera llamado para grabar un disco,
claro,
Víctor Pablo no me hubiera llamado, claro, y hubiera apostado por eso.
Por eso lo que te decía yo, que todo es un cúmulo, ¿no?, de circunstancias.
Claro,
de...
yo puedo decir, pues sí, pues gracias, pues tienes razón. Yo, no, ha sido la suma de un montón de cosas. Yo lo que he sido es un atrevido. Y he dicho que sí muchas veces, diciendo, soy un impostor, pero a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Me he tirado para adelante.
¿Cómo ves las nuevas generaciones de tumplistas?
Mira, cuando una de las cosas que hablábamos, José, el Colorado y yo todavía lo seguimos diciendo. Domingo, si él me lo dice a mí también, si tú y yo nos peleamos, que no nos vamos a pelear, pero si nos peleamos, que siempre esté por encima de nosotros el timple. Vale, o sea que aunque tú y yo no nos queramos, que nos queremos y nos vamos a seguir queriendo, nunca traslademos ese encontronazo, que nunca la gente vea eso ni los alumnos, ¿no? No ha ocurrido ni nos seguimos queriendo mucho. Y con José Antonio también le decíamos, No puede ser que esto sea una anécdota, que hemos grabado discos, que hemos hecho giras. Tenemos que crear escuela, ¿no? Tenemos que hacer libros esa de partituras, clave. Tener alumnos.
Esa clave es importante. Aparte de hacer escuela, digamos, generar en la sociedad el hueco que tiene que tener el Tinpler, sí, que tiene que tener nuestra cultura, ¿no? En ese sentido.
Y hay mucha gente que
¿ustedes están satisfechos con lo que hacen las administraciones? ¿O no tanto?
No, pero bueno, tampoco nos... Pero bueno, es verdad que tampoco lo pueden hacer todas las administraciones y tampoco nos vamos a estar quejando siempre. Pero sí es verdad que mucha gente dice, ah, tanto Tinpler. No, espera. Lo que más consume recursos de los erarios públicos es la música clásica, ¿eh? Mm. O sea, el Festival de Música de Canarias, los conservatorios, las dos magníficas orquestas titulares, la Filarmónica de Gran Canaria, la Sinfónica de Tenerife, son los que consumen el 80%, o sea, la música clásica. Sí. No es que me parezca mal, pero seamos justos a la hora de valorar los esfuerzos de la administración pública, al menos en Canarias, ¿no? ¿Cómo que mucho Tinpler? No, lo que hay es mucho ukelele, que está por todos lados, invadiéndonos por todos lados. Sí, sí, y ya todos los niños en los coles de aquí tienen un ukelele y no nos importa, ¿no? Sí. Pero sí nos importa que haya mucho Tinpler. No, espera, ¿cómo no vamos a defender eso? No se trata de que no hayan orquestas sinfónicas y no haya un festival de música de Canarias y metamos ahora Tinpler por todos lados, que no,
tiene que haber un equilibrio.
Un equilibrio. Pero no, o sea, se puede hacer un pequeño...
Tiene que volver los tiempos de que en Lanzarote... Uh-huh. Venga a Guatahualpa, Yupanqui, que toque Benito Cabrera, que toque quien tenga la oportunidad y tenga la virtud de hacer música o de hacer cualquier tipo de expresión. Sí.
Mire, y una cosa que quiero dejar clara es que no me quejo, ¿eh? Yo no me quejo. O sea, he vivido aquí, mis padres tuvieron que emigrar, mis abuelos tuvieron que emigrar, yo no. Y he vivido, como decía mi madre, te vas a dedicar a vivir en la cuerda floja, tú eras mío cuando dejé el ayuntamiento, ¿no? Y viviendo en la cuerda floja, pues sigo viviendo de esto. Y Tachi dice, ¿tienes la agenda llena? Pues qué bien, que soy un timplista, ¿no? Y sigo viviendo de esto, ¿no? Y tú me llamas y hay un montón de gente aquí para ver un timplista. Soy muy afortunado. Y sigo trabajando. El otro día le decía a la alcaldesa, pues qué bonito, el otro día nos vimos allí tocando un tacoronte en las fiestas, ¿no? Yo no me quejo. No me quejo, ¿eh? O sea, que me soy un maltratado. No. Soy un afortunado y un privilegiado. Hay un montón de pibes jóvenes maravillosos que están haciendo y están intentando abrirse camino, y a esos es los que hay que echarles una mano. Sí, y no olvidarse de nosotros, como dice Domingo el Colorado.
¿No se olviden de los viejitos?
Somos las vacas sagradas. pero no, a los que hay que apoyar eso. Y yo no me quejo. O sea, que si he tenido algún atisbo de decir, porque he sido maltratado. No, para nada.
Pues con esa reflexión yo creo que nos quedamos y tocamos aquí la última nota de este encuentro marcado por la palabra. Hoy hemos hecho una vida un poquito a lo contrario, hemos tenido un timplista sin Tinpler, pero su voz hoy ha sonado muy fuerte y muy claro. Bien. Benito Cabrera.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Maestro. Maestro Benito Cabrera.
Más tropeado.